Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de viernes 24 de enero. Una jornada en la que acaba de empezar a llover, ¿eh? Yo se lo aviso ya, está empezando a llover en Madrid. A esta hora en algunos puntos de nuestra comunidad, por ejemplo aquí, como dicen los clásicos, en el exterior de nuestros estudios, en la ciudad de la imagen, en Pozuelo de Alarcón, está lloviendo desde hace unos minutos. Con lo cual, lleven el paraguas a mano, lo va a continuar haciendo durante todo el día. A esta hora las temperaturas son bajas, además, pero un poquito menos que en días anteriores. Tenemos 3 grados en la sierra, 5 grados en Madrid capital, 4 grados en la zona sur. Felicidades a los seguidores del Leganés y del Rayo Vallecano, que han visto cómo sus equipos pasan a octavos de final de la Copa del Rey. Felicidades a los seguidores de la Cultural Leonesa. Tenía razón Simeone, el corazón igual al presupuesto. Efectivamente. Y ayer fue la Cultural Leonesa la que empleó aquello que dice el himno del Atleti del coraje y corazón. Bien, es cierto que al portero de la Cultural Leonesa, que es un chico que lleva 2 partidos en su equipo, en fin, hay que darle un premio, ¿eh? Porque por lo menos 8 paradas de gol de esas... de esas milagrosas algunas, pues sí, hubo, pero no hay excusa. Coraje y corazón. La Cultural Leonesa eliminó ayer al Atleti de Madrid de la Copa del Rey, los 16avos de final. Por supuesto que es una de las noticias del deporte en este día, como lo es que el presidente del gobierno preside hoy una reunión interministerial de urgencia para estudiar los efectos del temporal provocado por la borrasca Gloria y que se ha convertido en el más largo y devastador de los últimos años en el este peninsular. Sánchez sobrevolaba ayer alguna de las zonas afectadas, en concreto el Maresme, la provincia de Barcelona, el delta del Ebro, así como la isla de Mallorca. Después anunciaba Sánchez la activación automática de ayudas para las áreas que se han visto más azotadas.
Inmediatamente no vamos a esperar al Consejo de Ministros del próximo martes, sino que mañana mismo vamos a tener una reunión de urgencia para activar todos los mecanismos. No vamos a, digamos, a escatimar ningún recurso, ningún esfuerzo, ninguna voluntad para que pronto se vea restablecida la normalidad desde el punto de vista vital, desde el punto de vista profesional, de negocio, en las zonas afectadas.
Ya son 13 las personas que han perdido la vida, otras 4 permanecen desaparecidas, 2 en Ibiza, otra en Mallorca. En Gerona miles de personas continúan sufriendo cortes de luz y de agua y en el delta del Ebro se ha perdido buena parte de los cultivos de arroz. Ayer, por cierto, una fuerte granizada descargaba en la ciudad de Málaga, dejando la ciudad, la capital de la Costa del Sol, un manto blanco insólito. Aquí en Madrid el Ayuntamiento ha presentado las 2 primeras líneas de autobuses gratuitos que cruzarán Madrid Central de norte a sur y de este a oeste, atravesando la Gran Vía y transportando cada día 13.000 viajeros aproximadamente. Esta medida, incluida en el Plan Madrid 360, pretende facilitar el acceso al área de bajas emisiones de la capital y luchar contra la contaminación, como explica el alcalde Martínez Almeida.
Ciudad de Madrid, va a haber transporte público gratuito para los madrileños, para todos aquellos que vengan a visitarnos, un modelo diferente del que existía en la legislatura anterior, donde obviamente solo se adoptaron medidas de prohibición y restricción.
El alcalde anunció la contratación de 90 nuevos conductores de la empresa municipal de transportes, que se unen a los 180 que ha contratado hasta la fecha desde su llegada al consistorio. Hablando de autobuses, el gobierno de la Comunidad de Madrid va a poner en marcha el próximo lunes un proyecto piloto en los autobuses búho, los nocturnos, paradas a demanda para mujeres y jóvenes, como adelantábamos ayer en este intercambiador de Buenos Días Madrid, en 6 líneas de autobuses interurbanos, el Leganés, Fuenlabrada, Parla o Las Rozas. Ángel Garrido es el consejero de Transportes.
Vamos a hacer la prueba piloto en Pinto, Valdemoro, Fuenlabrada, Leganés, Parla y Las Rozas. Y lo que permitirán es que una mujer o un menor pueda solicitar, fuera de las paradas establecidas, que pare el autobús, lógicamente en horario nocturno, para poder evitar problemas que pudieran surgir. Y por tanto, bastará con advertir al conductor de que un poquito más adelante se quiere parar para que una mujer o un menor en este caso, puedan descender del autobús con mayor seguridad.
Por lo demás, la crónica general de la actualidad está marcada por la decisión del Tribunal Supremo de mantener lo acordado por la Junta Electoral Central y de inhabilitar al presidente de la Generalitat, Quintorra, por lo que debe dejar su acta de diputado autonómico ya. Lo ha hecho el Tribunal contra el criterio de la Fiscalía y la petición que había hecho el propio Torra de esperar a la sentencia final del Supremo sobre su condena a inhabilitación por desobediencia que le impuso el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Este órgano ha requerido al presidente del Parlamento de Cataluña, la Junta Electoral, Roger Torrent, que de forma inmediata, entre comillas, dé cumplimiento a un acuerdo del pasado 3 de enero de la Junta Electoral y despoje a Torra de su condición de diputado. Torra dice que no se va y que él sigue. ¿Se acuerdan ustedes cómo era lo de Joe Rigoli? Yo sigo. Escuchamos a Torra.
Soy diputado y soy presidente de Cataluña, porque así lo decidió la ciudadanía de Cataluña. No nos vamos a echar atrás.
Es decir, que desobedece otra vez a los tribunales, desobedece al Tribunal Supremo. Yo no me muevo, yo sigo. El gobierno, que tiene pendiente una reunión la primera semana de febrero, el presidente Sánchez, o el presidente Sánchez, que diría la portavoz del gobierno, con el presidente Torra, insiste en que Torra es el presidente de la Generalitat.
Como presidente, la Junta Electoral Central no entró en ese aspecto y obviamente el Tribunal Supremo tampoco ha entrado y, por tanto, yo entiendo que jurídicamente no hay ninguna oposición desde el punto de vista judicial a que pueda continuar como presidente del Gobierno de Cataluña.
Es decir, que como era diputado cuando fue elegido presidente, que dicen en el Gobierno del Gobierno de Cataluña, pues que no hay problema. Que perder el acta de diputado no significa dejar de ser presidente de la Generalitat. Esa es la interpretación que hace el gobierno, la interpretación jurídica que hace la magistrada Robles, ministra de Defensa. El líder del PP, Casado, tras lo acordado por el Supremo, dice que Torra no es interlocutor de nadie.
Torra ya no es diputado autonómico y, por tanto, no puede ser presidente de la Generalitat. Sánchez no lo puede considerar ya interlocutor válido y el señor Torrent tiene que convocar un pleno para que corra la lista y elija otro diputado. Y si no, ellos tres estarían incurriendo en posibles delitos de desobediencia, de usurpación de funciones o de prevaricación.
Ese es el panorama, con el añadido de que el gobierno va a toda prisa con la reforma del Código Penal para compensar y a sus socios independentistas, reforma del Código Penal que rebajaría la pena del delito de sedición y permitiría que Oriol Junqueras y los demás pudieran estar en la cárcel menos tiempo y volver a la política mucho antes. Sobre esa negociación de cambiamos penas de cárcel por presupuestos y por estabilidad del Gobierno de España, ha surgido otra vez la voz discrepante dentro del Partido Socialista, que no es una voz menor, que es el presidente regional de Castilla-La Mancha, que gobierna con mayoría absoluta en la vecina región de Madrid, poniendo el dedo en la llaga, Emiliano García Page.
Con los derechos de los españoles y de las españolas no se mercadea. Y con el Código Penal no se puede mercadear. No es una cuestión negociable, que además no pueden decidir aquellos que aún hoy siguen diciendo que si pueden, volverán a hacer lo mismo. Yo creo que sin necesidad de decirlo más claro, se entiende perfectamente.
Se ha entendido perfectamente todo lo que ha dicho el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, muy crítico con lo que está haciendo el gobierno de su partido en la negociación con el independentismo. Cambiar el Código Penal a cambio de la estabilidad de un gobierno, de unos presupuestos. Dos apuntes más, 25 años de recuerdo del asesinato de Gregorio Ordóñez a manos de la banda terrorista ETA. Ayer un acto en el Palacio de Miramar, se inauguró una exposición en la que estuvieron presentes distintas autoridades, estuvo el Lehendakari Urkullu, o toda la cúpula del Partido Popular, la presente y la pasada, con José María Aznar al frente. En Madrid se rindió homenaje al político vasco Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
Yo soy periodista como él, amo la política como él, y ojalá la vida, como política, me dé el compromiso, la valentía y la fuerza que tenía él. Porque son tiempos muy difíciles, cada vez lo son más. Ojalá todos los políticos, todas las personas que tenemos responsabilidades públicas, seamos la mitad de valientes de lo que él fue.
Y es noticia que el presidente encargado de Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, va a venir a Madrid, que el ayuntamiento le va a entregar mañana sábado la llave de oro de la comunidad y la presidenta le recibirá por la tarde. Guaidó también se va a entrevistar con el ministro, con la ministra de Asuntos Exteriores, y sin duda habrá un acto público en la calle con miles de venezolanos que respaldarán a Guaidó como presidente encargado de Venezuela frente al régimen de Maduro, el régimen de los chavistas. Por cierto, que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, desmiente, o por lo menos en otra versión dice que fue casual, el encuentro con una vicepresidenta del gobierno de Venezuela en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Un asunto que dará mucho que hablar en las próximas horas, como las siguientes noticias que adelantamos ya con David Herráez y Ángeles Martín. La Fiscalía del Tribunal Supremo defiende el suplicatorio de Carlos Puigdemont.
Cree que el Tribunal debe mantener la petición al Parlamento Europeo, dado que la inmunidad no puede derivar en un inadmisible limbo parlamentario. Además, sostiene que el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, debe seguir en prisión.
Continúa la búsqueda de un pesquero gaditano.
El Roamar desapareció en la madrugada de ayer en aguas marroquíes, a 28 millas del Cabo Espartel, después de emitir una señal de emergencia. A bordo viajan 6 tripulantes. El mal tiempo está complicando su búsqueda.
La Generalitat expedienta la química de la explosión en Tarragona.
La Inspección de Trabajo investiga la empresa cuyo reactor explotó el 14 de enero por no haber realizado las evaluaciones de riesgo laboral tras la explosión y reiniciar la actividad sin permisos. La empresa lo niega.
La Junta Electoral Central multa a Pedro Sánchez y a Isabel Celá
por haber hecho electoralismo desde Moncloa durante la campaña electoral del 10 de noviembre. El presidente del gobierno tendrá que pagar 500 euros y la ministra y exportavoz 2.200.
Los billetes del nuevo AVE Low Cost a la venta desde el próximo lunes.
Se pondrán a la venta 1.000 billetes diarios durante 10 días a un precio de 5 euros. Tras la promoción, los precios del AVLO oscilarán entre los 10 y los 60 euros por trayecto. Comenzará a prestar servicio el 6 de abril.
El Banco de España cree que el control de alquileres puede reducir la oferta.
Considera que puede tener efectos adversos potencialmente significativos, sobre todo si la medida es prolongada. Los propietarios podrían recortar incluso los gastos de mantenimiento del inmueble.
Israel pide al rey Felipe VI que España interceda ante Palestina.
El presidente israelí le trasladó ese mensaje al rey antes de participar, junto con otros mandatarios internacionales, en el quinto foro mundial sobre el holocausto.
Aumenta a 25 las muertes por el coronavirus.
Además, hay 830 contagiados en China, donde se han ampliado a 8 ciudades la cancelación del transporte con el objetivo de minimizar el riesgo de contagio. De momento, la Organización Mundial de la Salud decidía no declarar una emergencia internacional.
Deportes, fútbol, sorpresa y grande en la jornada de ayer en la Copa del Rey.
El Atlético de Madrid cayó eliminado en 16avos tras perder 2-1 ante la Cultural Leonesa de Segunda B. Mejor suerte corrió Leganés, que se impuso al Ebro de Zaragoza por 0-1, y el Rayo Vallecano, que venció al Betis en la tanda de penaltis. Hoy a la 1, sorteo de 8avos de final.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. El viernes amanece, despierta poco a poco en la Comunidad de Madrid, por el momento sin complicaciones. No hay tampoco condicionantes meteorológicos en toda la comunidad, así que, como decimos, viernes apacible hasta ahora.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y 12 minutos. Entramos ya en el detalle de la crónica de Madrid, al comienzo de esta jornada de viernes 24 de enero. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Y este viernes el transporte público madrileño no deja de traernos novedades. La última se va a poner en marcha la semana que viene, el próximo lunes, que es cuando empiezan a funcionar las paradas a demanda para mujeres y jóvenes en los autobuses interurbanos. Con ello se busca aumentar la seguridad de Baprat.
Garantizar la seguridad de las mujeres y los menores que viajan en autobuses interurbanos entre la medianoche y las 6 de la mañana es el objetivo de este proyecto piloto, que afecta a 6 líneas y que estará en pruebas durante 3 meses. Ángel Garrido, consejero de Transportes.
Vamos a hacer la prueba piloto en Pinto, Valdemoro, Fuenlabrada, Leganés, Parla y Las Rozas. Y lo que permitirán es que una mujer o un menor pueda solicitar, fuera de las paradas establecidas, que pare el autobús, lógicamente en horario nocturno, para poder evitar problemas que pudieran surgir. Y por tanto, bastará con advertir al conductor de que un poquito más adelante se quiere parar, para que una mujer o un menor en este caso puedan descender del autobús con mayor seguridad.
Cada mes el consorcio emitirá un informe con datos de uso de este servicio y con la opinión de viajeros, conductores y ayuntamientos.
Tendremos que esperar algo más de tiempo, en concreto hasta el próximo mes de febrero, para ver en marcha las 2 líneas de autobuses no contaminantes y gratuitos que van a recorrer el centro de Madrid. El Consorcio Regional de Transportes ya les ha dado el visto bueno. Mar García.
Con frecuencias de 7 minutos y 13.000 viajeros al día, líneas gratuitas para atravesar Madrid Central. A mediados del próximo mes de febrero van a echar a rodar autobuses eléctricos de 2 tamaños diferentes, de Atocha a Moncloa, de Argüelles a Puerta de Toledo. Por primera vez, destaca el alcalde José Luis Martínez Almeida, una clara alternativa en el centro para el coche.
Demostramos que nosotros no somos contrarios a adoptar determinadas medidas de restricción de la utilización del vehículo privado por el centro de Madrid, pero que apostamos porque los madrileños y los que nos visiten tengan garantizada su movilidad con esas líneas de transporte público.
Y para la EMT, 90 conductores más.
Frente a la propaganda, frente a las pancartas, frente a los gritos, frente a las acusaciones, nosotros lo que exhibimos es capacidad de gestión.
Habrá en marzo un total de 270 conductores nuevos en EMT.
Y novedades también en Metrosur. 7 estaciones de la línea entre Manuela Malasaña en Móstoles y Conservatorio en Getafe estarán cerradas por obras el próximo verano. El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid ha publicado este jueves la licitación del proyecto, que tiene como fecha límite para su adjudicación el próximo 25 de febrero. Ángel García.
Las obras costarán 14 millones de euros y durarán unos 2 meses y medio, afectando a 12 kilómetros de vías de esta línea 12 del Metro Sur. El objetivo es mejorar la seguridad, la fiabilidad y la calidad de la infraestructura, ampliando la vida útil de los sistemas de vía y optimizando las medidas de disminución de ruidos y vibraciones del sistema de drenaje. Los trabajos se harán en verano para reducir el impacto para los usuarios, que dispondrán de un servicio alternativo de autobuses gratuitos. El tramo afectado por el cierre discurre entre las localidades de Móstoles, con la parada de Manuela Malasaña, Fuenlabrada, con las estaciones de Loranca, Hospital de Fuenlabrada, Fuenlabrada Central y Parque de los Estados, y Getafe, donde se ubican las paradas de Arroyo Culebro y Conservatorio.
Y del transporte a la recogida de basuras, porque el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 31 de Madrid ha denegado las medidas cautelares que había solicitado Más Madrid para paralizar la llegada de residuos de la Mancomunidad del Este a Valdemín Gómez.
Considera que la medida se encuentra operativa desde hace semanas sin que se haya acreditado ninguna incidencia. La juez considera que no se ha aportado por los recurrentes ninguna prueba científica que demuestre que el tratamiento de los residuos de la Mancomunidad del Este vaya a provocar un efecto distinto o incrementar cualquiera que se pudiera estar produciendo en la actualidad con el tratamiento de los residuos de la Ciudad de Madrid o el tratamiento conjunto de los residuos de la Ciudad de Madrid, Arganda y Rivas. El Ayuntamiento aplaude la decisión. Martínez Almeida, alcalde.
La demagogia política de la que ha hecho gala Más Madrid y que ha hecho gala el Partido Socialista no justifica que en la Comunidad de Madrid se pudiera producir una alerta de emergencia sanitaria como consecuencia de que este ayuntamiento no hiciera un ejercicio de responsabilidad. Por tanto, nos alegramos de que la justicia ratifique esta decisión, pero sobre todo nos alegramos porque frente a aquellos que entienden la demagogia como una forma de hacer política, no puede haber 700 toneladas de basura que se quedan en la calle todos los días.
Hoy turno para los vecinos. La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid presenta esta mañana un recurso contencioso administrativo contra el traslado de los residuos de la Mancomunidad del Este al distrito madrileño de Villa de Vallecas.
Vamos con otros asuntos. Ahora le cuento que el próximo curso escolar, el 2020-2021, llegará en Madrid con una novedad importante. Los estudiantes de secundaria ampliarán sus conocimientos sobre el pueblo judío. Para ello se va a modificar el decreto de 2015 por el que se establece el currículo de la educación secundaria obligatoria para añadir contenidos sobre la presencia judía en la península. Isabel Díaz Ayuso.
Porque llegaron antes de que lo hiciera Roma, aportando un decisivo legado económico y cultural. Y cuando fueron expulsados en 1492, amaban tanto esta tierra que conservaron la lengua, el ladino, y lo hicieron durante 500 años.
La presidenta hacía el anuncio durante la tradición, el tradicional acto de recuerdo del Holocausto que ha tenido lugar en la Asamblea, esta vez con un significado especial. Se cumple el 75 aniversario de la liberación de Auschwitz. Entre todas las intervenciones destacaba el estremecedor testimonio de Annette Covelli, una superviviente de aquel campo nazi de exterminio. José Frutos.
Quedan ya muy pocos supervivientes del Holocausto. Annette Covelli es una nonagenaria sefardí. Mantiene vivo el recuerdo de los 3 años de su infancia en Auschwitz. Deportada desde Grecia con su familia, nada más llegar, su madre fue llevada a la cámara de gas.
Y yo estaba tirando para más subir. Entonces el alemán me tiró y el camión se fue. Y ya no vi de más mi mamá. Aquí es una fábrica de matar.
Ella sobrevivió en condiciones lamentables gracias a algunos trabajos en el campo, uno de ellos en una enfermería plagada de ratas.
El trabajo mío era, no le quiero decir.
Se lo digo yo, sacar los excrementos.
Por el día entero.
Sobrevivió al campo y también a la marcha de la muerte, el traslado a otros campos atravesando miles de kilómetros sin comida ni agua. Ahora ha vuelto a escuchar el canto que alude a aquellos crímenes.
Dona, 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 dona. Homenaje también para una de las víctimas de la banda terrorista ETA. El Partido Popular de Madrid rendía homenaje a quien fuera teniente de alcalde de San Sebastián, Gregorio Ordóñez, coincidiendo con los 25 años transcurridos desde su asesinato. Tuvo lugar en los jardines que aquí en la capital llevan su nombre y a él asistieron el alcalde y la presidenta de la comunidad, Luis Mínguez.
Isabel Díaz Ayuso confesó durante el homenaje realizado anoche que Gregorio Ordóñez era su referente cuando entró a militar en el PP y enfatizó que su sacrificio nunca será en vano.
Porque una nación fuerte y decente consigue que el sacrificio de las víctimas no haya sido en vano. Que la vida nos haga ser políticos como Gregorio y que la política nos haga ser personas como él.
Para el alcalde Almeida, Gregorio Ordóñez encarnaba los valores a los que debe aspirar toda sociedad: la libertad, la tolerancia o el respeto. En definitiva, dijo, los ideales de la Constitución del 78.
Representaba, si me permiten, lo mejor y todos de esa Constitución de 1978 que desgraciadamente algunos demonizan o quieren romper hoy en día. Y por tanto, Gregorio Ordóñez, en el día a día del Partido Popular, siempre nos ha guiado.
Políticos de Vox como Javier Ortega Smith y Espinosa de los Monteros participaron en este homenaje que reunió a buena parte de la plana mayor de los populares a nivel local y nacional.
Bueno, y este viernes tenemos que volver a hablar de ese asunto del PIN parental porque medio millar de personas se han concentrado en la tarde de este jueves en la plaza de Pedro Cerolo para mostrar su rechazo a esa medida defendida por Vox para que las familias puedan vetar la asistencia de sus hijos a charlas o talleres sobre diversidad efectivo sexual en sus centros educativos. Pilar Rivera.
Coreando eslóganes como no al PIN parental, sí a una educación pública por la igualdad y el respeto, concluía la protesta contra el veto parental de los colectivos LGTBI. Volvieron a insistir en la necesidad de blindar los contenidos curriculares sobre diversidad afectivo sexual. Loren González, de la Federación Estatal de Gays y Lesbianas.
Hay que reformar sobre todo lo que tiene que ver con los planes de igualdad. Los planes de igualdad de los centros ahora mismo vienen obligados, entre otras medidas, a través de las leyes de protección de violencia de género y leyes de igualdad, es hacer un símil. En muchos centros educativos y de forma voluntaria ya están implementando planes de diversidad. Lo que estamos diciendo es que todo esto, ya que la ley lo recoja, que además de recogerlo, además lo proteja.
Con el respaldo, entre otras organizaciones, del Sindicato de Estudiantes, cuya portavoz recordó la convocatoria de huelga general en los centros educativos el próximo 6 de marzo contra el PIN parental. Coral Latorre es su secretaria general.
Porque para nosotros este supuesto PIN parental lo que es realmente es un intento de la extrema derecha de Vox y también del Partido Popular y de Ciudadanos de introducirse en nuestras aulas, de controlar política e ideológicamente los centros educativos para seguir diseminando su mensaje de odio contra las mujeres, contra el colectivo LGTBI, contra los migrantes y también contra el conjunto de la juventud. Por eso el día 6 paralizaremos las aulas para decir que este PIN parental no lo queremos ni en Murcia, en Andalucía, pero ni en ningún sitio del Estado.
En su comunicado reivindicaron el derecho a ser como son de niños, niñas y niñes que sufren el miedo al acoso, a los insultos o las agresiones en sus centros por no cumplir el canon.
Y precisamente el PIN parental, o al menos la finalidad que lo ha hecho que en Boadilla del Monte se hayan suspendido los talleres sobre violencia machista que se iban a impartir a los alumnos de la localidad. Y todo, Loli Jurado, a raíz de las quejas de los padres de uno de los centros donde se han dado las charlas.
Según cuenta hoy El País, el ayuntamiento de la localidad ha suspendido el contrato de la cooperativa Andaira para impartir talleres de prevención de violencia de género entre los alumnos de secundaria del municipio. Todo a raíz de una de las charlas a los alumnos de tercero de la ESO del Colegio Concertado Casbi. Algo debió ocurrir durante esa primera sesión porque al martes siguiente la concejala llamó por teléfono a uno de los representantes de Andaira para explicar que los padres habían denunciado el contenido del curso. La educadora que dio las cuatro sesiones recuerda que no ocurrió nada relevante o diferente a los talleres impartidos en otros centros. Por su parte, la dirección del colegio alegó que los contenidos que se estaban impartiendo no eran acordes a la edad de los alumnos y se tomó la decisión de no impartirlo más. Ni el consistorio ni el colegio concertado han querido dar detalles sobre el contenido de las quejas recibidas por partes de alumnos, padres y profesores.
Y también contamos, Loli, que el propietario del criadero ilegal de perros desarticulado en Meco niega todas las acusaciones y asegura que nunca ha maltratado a ningún animal, pese a que la policía ha encontrado perros que tenían seccionadas las cuerdas vocales. Allí se hacinaban 270 canes.
Los agentes descubrieron el principal criadero en Arganda del Rey, siguiendo la pista de otro desarticulado antes en Meco. Tarea difícil, porque los perros no ladraban. Comisario Enrique Juárez.
Y ahí es donde empezamos a ver cuál podía ser el motivo porque a estos perritos les cortaban las cuerdas vocales. Y sencillamente parece ser que es que lo que se pretendía es que al ladrar no alertaran a los vecinos y los vecinos a su vez lo pusieran en conocimiento de la policía y pudiéramos actuar.
Los animales permanecían en jaulas, en un sótano. Los agentes hallaron incluso crías muertas y congeladas envueltas en papel de periódico. En total, hay 5 detenidos, entre ellos 2 veterinarios profesionales que facilitaban la actividad ilegal aportando cartillas sanitarias, medicamentos e instrumental, y el dueño del criadero, con quien nuestros compañeros de Madrid Directo conseguían hablar en la tarde de ayer.
Es un negocio, pero que tampoco, como dicen, de ganar 2 millones y pico, pero vamos, por Dios, yo estaría en Miami, que yo lo tenía, limpios y bien atendidos, comían alta gama, tenían todo lo que tenían que tener. Yo, mi conciencia está tranquila, yo no me he tratado de ningún animal. Es que no pueden decir otras cosas que no sea eso.
Los agentes han acreditado que la Real Sociedad Canina consta que desde 1990 esta organización criminal sin ningún tipo de licencia registró unos 1.400 animales con pedigrí, calculando en unos 2 millones de euros el volumen de negocio en ese tiempo.
Son las 6:25, buscamos los periódicos, nos vamos ya a nuestra revista de prensa. Y este tema, el de los perros hacinados y maltratados, es el que encabeza hoy la primera del mundo.
No, en la primera del cuadernillo de,
vale.
De La Razón, el criadero de los horrores de Arganda. Así titula la primera de Madrid de La Razón. Se hallaron más de 200 perros, la mayoría de raza chihuahua, casi todos se encontraban en pésimas condiciones higiénicas y sanitarias. Y eso en el mejor de los casos. 2 crías se encontraban muertas y congeladas. Pero lo más espeluznante de todo, de lo que hallaron los agentes de policía, lo descubrieron al examinar a los canes. Algunos les amputaron sus cuerdas vocales para silenciar los ladridos. Mundo Madrid, menos músicos callejeros en centro. El ayuntamiento hará una reducción importante de las aproximadamente 900 autorizaciones concedidas en el distrito. En el País, Madrid, alquiler aceptable, solo 13 barrios. Una pareja de entre 30 y 34 años destina más de un tercio de su sueldo al arrendamiento de vivienda en el 90% de la capital. Y en ABC, denuncian un chiringuito público del Partido Socialista y Más Madrid en Leganés. La intervención municipal alerta de la mínima actividad de la empresa Gestión de Medios, cuyo presupuesto va casi íntegro al pago de nóminas.
El cantante Muerdo termina el sábado su gira aquí en Madrid, Fátima Sotorrío.
Sí, en concreto en la sala Joy Slava. Tras 29 conciertos en 7 países de Latinoamérica, Muerdo quiere acabar en Madrid, aquí su ciudad de adopción, pero solo para reiniciarse en una nueva etapa. Hoy vamos a conocer más sobre él a partir de las 11 de la mañana, porque lo vamos a tener aquí mismo, sentado en nuestros estudios de Onda Madrid.
No te entiendes, todo. Viven bajo el yugo de la manipulación. Gritas que todos duermen. Menos tú, menos tú, menos tú, menos tú, menos tú. Niña de la ciudad, vete a dar una vuelta. Asamblea de tu barrio, esas consignas que son tan antiguas como la falsa idea de ser una misma.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti. La Euroliga se juega en el partido de la onda.
Hoy viernes, desde las 9, jornada 21 de la competición europea. Partidazo en el Palacio de los Deportes. Real Madrid, Efes de Estambul. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, buenos días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Y la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues se van intensificando hasta ahora los accesos a la capital habituales. La A2 en Torrejón de Ardoz, la A4 en Valdemoro, Pinto, zona de Butarque, A42 en Parla y en Fuenlabrada y la A5 en Alcorcón. En la ronda de circunvalación M40 también encontramos ya los primeros tramos, los más madrugadores, Villaverde sentido A4, Vicálvaro y Vallecas en sentido norte, en sentido A2. Precaución en la zona de la sierra por las placas de hielo hasta ahora.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid y Renfe al comienzo de esta jornada. En la jornada en la que la lluvia regresa a Madrid, llueve en algunos puntos de nuestra comunidad, levemente, parece que va a seguir así durante toda la jornada, según nos dicen los del tiempo. Las temperaturas mínimas han subido un poco, tenemos ahora mismo 3 grados en la sierra, 5 grados en Madrid capital y 4 grados en la zona sur. Desde las 6 de la mañana contando la actualidad en Onda Madrid, buenos días Madrid. Contando, por ejemplo, que la borrasca Gloria, la más fuerte de los últimos años en el este peninsular, comienza a disiparse. Deja 13 muertos, 4 desaparecidos. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sobrevolaba ayer alguna de las zonas más afectadas, en concreto la zona del Maresme, las provincias de Barcelona, el delta del Ebro, la isla de Mallorca. Después anunciaba la activación automática de ayudas para las áreas que se han visto más azotadas. Sánchez presidirá hoy una reunión interministerial para abordar las consecuencias del temporal.
Inmediatamente no vamos a esperar al Consejo de Ministros del próximo martes, sino que mañana mismo vamos a tener una reunión de urgencia para activar todos los mecanismos. No vamos a, digamos, a escatimar ningún recurso, ningún esfuerzo, ninguna voluntad para que pronto se vea restablecida la normalidad desde el punto de vista vital, desde el punto de vista profesional, de negocio, en las zonas afectadas.
Aquí en Madrid, por lo demás, el Ayuntamiento ha presentado las dos primeras líneas de autobuses gratuitos que cruzarán el centro de norte a sur, de este a oeste, atravesando la Gran Vía y transportando cada día a miles de personas, se calcula que 13.000. Esta medida, incluida en el plan Madrid 360, pretende facilitar el acceso a las áreas de bajas emisiones de la capital y luchar contra la contaminación. El alcalde, José Luis Martínez Almeida.
Ciudad de Madrid va a haber transporte público gratuito para los madrileños, para todos aquellos que vengan a visitarnos, un modelo diferente del que existía en la legislatura anterior, donde obviamente solo se adoptaron medidas de prohibición y restricción.
El alcalde anunciaba además la contratación de más conductores, 90 para la empresa municipal de transporte, que se une a los 180 ya contratados hasta la fecha desde su llegada al gobierno municipal. Hablando de autobuses, el gobierno regional va a poner en marcha, como contábamos ya ayer en el intercambiador de Buenos Días Madrid, a las 8:20, como cada día en Onda Madrid, el próximo lunes un proyecto piloto de los búhos, los nocturnos, autobuses nocturnos. Paradas a demanda para mujeres y jóvenes en 6 líneas de autobuses en nuestra región. Ángel Garrido es el consejero de Transportes.
Vamos a hacer la prueba piloto en Pinto, Valdemoro, Fuenlabrada, Leganés, Parla y Las Rozas. Y lo que permitirán es que una mujer o un menor pueda solicitar, fuera de las paradas establecidas, que pare el autobús, lógicamente en horario nocturno, para poder evitar problemas que pudieran surgir. Y por tanto, bastará con advertir al conductor de que un poquito más adelante se quiere parar para que una mujer o un menor, en este caso, puedan descender del autobús con mayor seguridad.
La actualidad de la jornada viene marcada también por las reacciones a la decisión del Tribunal Supremo de mantener lo acordado por la Junta Electoral Central, es decir, el presidente de la Generalitat, Quintorra, no es diputado autonómico. Y si no es diputado autonómico, no es presidente de la Generalitat. Lo ha hecho en contra del criterio de la Fiscalía y a petición que había hecho el propio Torra, que quería que se dejara en suspenso el acuerdo de la Junta Electoral. Este órgano ha requerido al presidente del Parlamento de Cataluña, Torrent, que de forma inmediata dé cumplimiento a su acuerdo del pasado 3 de enero y despoje a Torra de su condición de diputado. Torra dice que no, que sigue, que no se va, que sigue como presidente de la Generalitat.
Soy diputado y soy presidente de Cataluña, porque así lo decidió la ciudadanía de Cataluña. No nos vamos a echar atrás.
¿Qué dice el gobierno de España? Que tiene pendiente una reunión entre dos presidentes, que dijo la portavoz del gobierno Montero. Pues que el gobierno sigue considerando a Torra presidente de la Generalitat, porque esto es interpretable. Como fue elegido presidente cuando era diputado, bueno, ahora no tiene el acta de diputado, pero ya es presidente. No hay problema. Margarita Robles es magistrada, además de ministra de Defensa.
Como presidente, la Junta Electoral Central no entró en ese aspecto y obviamente el Tribunal Supremo tampoco ha entrado y, por tanto, yo entiendo que jurídicamente no hay ninguna oposición desde el punto de vista judicial a que pueda continuar como presidente del Gobierno de Cataluña.
Pues si no se hace caso al Tribunal Supremo, ni le hace caso el presidente del Parlamento, ni el presidente de la Generalitat, ni nadie, el Partido Popular plantea llevar este asunto a los tribunales por desobediencia al Tribunal Supremo. Pablo Casado es el presidente del PP.
Torra ya no es diputado autonómico y por tanto no puede ser presidente de la Generalitat. Sánchez no lo puede considerar ya interlocutor válido y el señor Torrent tiene que convocar un pleno para que corra la lista y elija otro diputado. Y si no, ellos tres estarían incurriendo en posibles delitos de desobediencia, de usurpación de funciones o de prevaricación.
El gobierno necesita de los independentistas para seguir adelante, por ejemplo, para aprobar los presupuestos. Va a haber reunión con Quintorra porque está en el calendario y la hoja de ruta de negociación con Esquerra Republicana, una reunión de igual a igual entre gobiernos y después la mesa de negociación famosa que se pactó en la investidura. Y se pactó algo más. Por ejemplo, estamos conociendo, porque lo dicen en la Generalitat y lo dicen en el independentismo, que se pactó que el gobierno cambiara el Código Penal para rebajar las penas por el delito de sedición. Y también las penas de rebelión, pero eso ya supongo que sería para disimular. Las penas de rebelión arriba, las de sedición abajo. Sobre el debate que se ha abierto, esto es lo que opina uno de los dirigentes socialistas. No opina precisamente a favor de lo que está haciendo el gobierno el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.
Con los derechos de los españoles y de las españolas no se mercadea. Y con el Código Penal no se puede mercadear. No es una cuestión negociable. Que además no pueden decidir aquellos que aún hoy siguen diciendo que si pueden, volverán a hacer lo mismo. Yo creo que sin necesidad de decirlo más claro, se entiende perfectamente.
García Page, por cierto, muy enfadado con el Ministerio de Hacienda, plantea llevar a los tribunales al Gobierno de España por el pago del IVA, que el Gobierno ha transferido todo el dinero que le corresponde a Castilla-La Mancha, la liquidación última que ha realizado el Ministerio de Hacienda. Está igual Castilla-La Mancha que otras comunidades autónomas, como Andalucía y también Madrid o Galicia, que las cuentas no salen por ninguna parte, las cuentas de las transferencias del Estado. Pero la noticia es que García Page anuncia que llevará al gobierno de Sánchez a los tribunales por el impago de una parte del IVA que le corresponde a la recaudación correspondiente a Castilla-La Mancha. Dos detalles más de esta mañana. 25 años del asesinato de Gregorio Ordóñez. Ayer se inauguró una exposición de homenaje en el Palacio de Miramar, con la asistencia, por supuesto, de su viuda Ana Iríbar, del expresidente Aznar, del Lehendakari Urkullu, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, del presidente del Partido Popular en el País Vasco, Alfonso Alonso, que por cierto nos acompañará esta mañana aquí en Onda Madrid. El recuerdo a la figura de este político, Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA hace 25 años. Si es noticia también, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Guaidó, va a estar en Madrid, va a ser recibido en el ayuntamiento y en la comunidad, va a haber un encuentro con miles de venezolanos en las calles de Madrid, un acto de homenaje al presidente encargado de Venezuela y presidente del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, con el que se va a reunir la ministra de Exteriores. El presidente del gobierno, a diferencia de otros jefes de gobierno europeos, no va a hacer caso a Guaidó. Lo que está por ver ahora es el desmentido de José Luis Ábalos a una información de los compañeros de Voz Populi. Fuentes policiales aseguran que el ministro de Transporte se ha reunido en secreto en el aeropuerto de Barajas en plena madrugada del pasado lunes con la vicepresidenta del gobierno de Maduro, la chavista Delcy Rodríguez, que había aterrizado en un avión privado procedente del extranjero, una escala desde Turquía. La vicepresidenta chavista habría llegado a descender de la aeronave, si bien siempre dentro de la zona considerada internacional, de modo que técnicamente nunca llegó a pisar suelo español. Rodríguez, como otros dirigentes del chavismo, tienen vetada su presencia en territorio europeo. Como les digo, Ábalos niega ese encuentro y esta información, que aseguran fuentes policiales, es cierta. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contamos noticias con David Herráez y Ángeles Martín. La Fiscalía del Supremo defiende el suplicatorio de Carles Puigdemont.
Cree que el tribunal debe mantener la petición al Parlamento Europeo, dado que la inmunidad no puede derivar en un inadmisible limbo parlamentario. Además, sostiene que el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, debe seguir en prisión.
Continúa la búsqueda del pesquero gaditano.
El Ruamar desapareció la madrugada de ayer en aguas marroquíes, a 28 millas del Cabo Espartel, después de emitir una señal de emergencia. A bordo viajan 6 tripulantes. El mal tiempo está complicando su búsqueda.
La Generalitat expedienta a la empresa química de la explosión en Tarragona.
La Inspección de Trabajo investiga a esa empresa cuyo reactor explotó el 14 de enero y la investiga por no haber realizado las evaluaciones de riesgo laboral tras la explosión y reiniciar la actividad sin permisos. La empresa lo niega.
La Junta Electoral Central multa a Pedro Sánchez y a Isabel Celaá
por haber hecho electoralismo desde Moncloa durante la campaña electoral del 10 de noviembre. El presidente del gobierno tendrá que pagar 500 euros y la ministra y ex portavoz 2.200.
Los billetes del nuevo AVE Low Cost a la venta desde el próximo lunes.
Se pondrán a la venta 1.000 billetes diarios durante 10 días a un precio de 5 euros. Tras la promoción, los precios del AVE oscilarán entre los 10 y los 60 euros por trayecto. Comenzarán a prestar servicio el 6 de abril.
Aumentan a 25 las muertes por el coronavirus.
Además, hay 830 contagiados en China, donde se han ampliado a 8 ciudades la cancelación del transporte con el objetivo de minimizar el riesgo de contagio. De momento, la OMS ha decidido no declarar una emergencia internacional.
Deportes. Sorpresa. En la jornada de ayer, en la Copa del Rey,
el Atlético de Madrid cayó eliminado en 16avos tras perder 2-1 ante la Cultural Leonesa de Segunda División B. Mejor suerte corrió el Leganés, que se impuso al Ebro de Zaragoza por 0-1, y el Rayo Vallecano venció al Betis en la tanda de penaltis. Hoy a la 1, sorteo de octavos de final.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 menos 19 minutos. ¿Cómo comienza este día de Madrid, Carlos Ibáñez?
Con un día grande, Juan Pablo. Hoy es el día grande de Madrid en Fitur, en la Feria Internacional de Turismo, que se celebra un año más, una edición más, en IFEMA. Loli Jurado.
La región centrará hoy las miradas de los visitantes a esta feria y aprovechará para vender sus bondades, monumentos, gastronomía y ocio, entre muchos otros. Como curiosidades, hoy se va a presentar una guía que pretende poner de moda escenarios de películas del oeste americano, y es que muchas de ellas se rodaron en Madrid, en la Casa de Campo, por un puñado de dólares, con Clint Eastwood, en La Pedriza, El Bueno, El Feo y El Malo, y en el río Alberche, 100 rifles. Además, podremos pasear sin salir de IFEMA por los principales pueblos de Madrid, algunos de ellos como Chinchón, portada reciente de la revista Pueblos Más Bonitos de España. Gobierno regional y corporaciones municipales pasarán la jornada en IFEMA apoyando a sus municipios.
Pero Madrid también va a ser noticia hoy por la gastronomía.
Y es que la capital recibe de su antecesora, Miami, en Estados Unidos, el testigo como capital iberoamericana de la gastronomía 2020, en un acto en el que participa el alcalde Almeida y el presidente de la Real Academia Española de la Gastronomía, Rafael Anson.
Las asociaciones vecinales de Madrid presentan un recurso contra el traslado de la basura del vertedero de Alcalá a Valdemingómez.
La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid ha decidido llevar a los tribunales la decisión del Ayuntamiento de la capital de asumir la basura del vertedero de Alcalá, después de comprobar que su alcalde, José Luis Martínez Almeida, no está dispuesto a rectificar ese acuerdo, a pesar de la opinión mayoritaria de la corporación, que recordemos, el 10 de enero rechazó en el Pleno la gestión de estos residuos con los votos de Ciudadanos, Más Madrid y el Partido Socialista.
Y hoy recordaremos a los abogados de Atocha asesinados por dos ultraderechistas hace 43 años.
Ofrenda floral en el monumento El Abrazo en la plazuela de Antón Martín a los abogados asesinados en un despacho de la calle Atocha 55, un día como hoy de 1977, a manos de Carlos García Juliá, que Brasil extraditará en breve tras ser detenido hace poco más de un año, después de permanecer un cuarto de siglo prófugo de la justicia, y otro ultraderechista. Por cierto, que Lula da Silva, expresidente de Brasil, es uno de los galardonados por la Fundación Abogados de Atocha, que hoy otorga sus premios y reconocimientos anuales.
Y lo que vamos a hacer a partir de este momento es repasar otras noticias en nuestro recorrido por toda la región.
Una ronda que arrancamos hoy en la Sierra Elvira de Luis.
Y está abierta las inscripciones para la 34ª Pedestre Popular en Torrelodones. Se celebrará a las 11 el domingo 23 de febrero. Tendrá un recorrido de 7 kilómetros entre la colina y el pueblo y saldrá del Polideportivo Municipal. San Lorenzo del Escorial ha sido protagonista de Fitur como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Se han presentado las novedades y mejoras en cuanto a turismo se refiere, con una nueva web, mejoras en la accesibilidad, una oficina virtual de turismo en la estación de autobuses, entre otras cosas. Como cada año, este domingo 26 de enero se realizará un acto homenaje a los serranos deportados en los campos nazis en la plaza de Trasplacio de Robledo de Chávez. Isabela a las 12. Y mañana a las 7 en la Casa de Cultura de Collado Villalba llega Don Giovanni. Es una de las grandes obras maestras de Mozart que recuerda la historia de la música y de la cultura occidental. Además, recordamos que Valdesquí reabre sus puertas hoy mismo.
Nos vamos ahora hasta el norte. Patricia Cristóbal.
San Sebastián de los Reyes pone a la venta los dorsales para participar en la carrera solidaria por el Parkinson, que se va a celebrar en todo el mundo el próximo día 19 de abril y a la que Sanse se ha sumado en su undécima edición. El objetivo de la prueba es dar visibilidad y sensibilizar sobre esa enfermedad neurodegenerativa. Por otro lado, Alcobendas inicia un nuevo ciclo cultural que durante el próximo semestre va a dar a conocer a alguno de los grandes hechos y personajes históricos del mundo. En concreto, se va a fijar en figuras emblemáticas como la del escritor Benito Pérez Galdós, con el fin de contextualizarlos en el día a día y conmemorarlos. Y por último, en Tres Cantos se retoma, además con un policía más, el programa de Gente Tutor, que está dirigido a resolver los problemas que puedan surgir en el entorno escolar y proponer soluciones multidisciplinares aplicando técnicas de mediación.
Nos vamos hasta el noroeste. María Martínez de Mora.
Pendientes esta mañana de cualquier novedad en el Ayuntamiento de Arroyomolinos y de esa reunión entre el Partido Popular y Ciudadanos, todavía sin fecha fijada, para ver si es posible que lleguen a un acuerdo para formar un nuevo gobierno. Muy cerquita, en Móstoles, esta mañana se celebra un acto en conmemoración a las víctimas del Holocausto en el Museo de la Ciudad a partir de las 12. Y en su localidad vecina, en Alcorcón, esta tarde se preparará la primera sesión de trabajo del nuevo proyecto de participación ciudadana 2020-2023 a partir de las 7 en el Centro Municipal de las Artes.
Un vistazo a la agenda en el corredor de Henares, Esther Bernabé.
Hoy el alcalde de Torrejón de Ardoz, Ignacio Vázquez, visita las obras muy avanzadas de la nueva ciudad deportiva. Está situada en la avenida de Claudio Cuello, en el barrio de Soto Henares. Y en Alcalá de Henares conoceremos las principales novedades de la nueva ordenanza de tenencia y protección animal. Por último, en Coslada, mañana se va a celebrar un encuentro de sábados solidarios con la proyección de un documental sobre Bolivia y posteriormente tendrá lugar un coloquio, será en el Centro Cultural Margarita Nelken.
Y cerramos ronda hoy en el sur, Cristina Espina.
El programa Arte Activo regresa este fin de semana a la sala de conferencias de la fábrica de harinas de Getafe con el pintor Pablo Picasso como protagonista. La conferencia será este mismo viernes 24 de enero y en ella Sergio Delgado analizará la biografía y las influencias de este artista. El taller cultural se pasará al sábado, al 25 de enero, a partir de las 10:30 de la mañana y se denominará el cubismo, donde los asistentes podrán practicar con las características técnicas de esta pintura cubista, gran especialidad de Picasso. Mientras, les contamos también que el teatro será el protagonista de la programación cultural de este primer trimestre del año en Fuenlabrada. Este sábado, 25 de enero, Pepe Villuela, Antonio Garrido, Alberto Jiménez y Fernando Albiz llegan al Teatro Tomás y Valiente con la obra Esperando a Godot.
6:47.
Onda Madrid, deportes.
Deportes, derrota del Atlético de Madrid, que ha eliminado en 16avos de final de la Copa del Rey tras perder anoche 2-1 contra la Cultural Leonesa de Segunda División B. Rodrigo y Pablo, buenos días.
Hola, buenos días. El Atlético de Madrid protagonizó la sorpresa en la ronda de 16avos de final de la Copa del Rey. Fracaso histórico del conjunto rojiblanco, que se dejó eliminar por la Cultural Leonesa, un equipo de la Segunda División B. José María Bonilla, buenos días.
Buenos días. El campanazo de la Copa de Su Majestad el Rey se daba anoche en el Reino de León, donde la Cultural Leonesa eliminó con toda justicia a un Atlético de Madrid que jugó sin alma, sin fútbol, sin gol, sin banquillo y casi lo hizo sin portero por algunos fallos que tuvo el cancerbero madrileño Antonio Adán. Todo lo contrario que la Cultural y Deportiva Leonesa, que tuvo en Giffard, su cancerbero francés, en uno de los mejores del encuentro, parando las ocasiones que tuvo el Atlético de Madrid, que se adelantó en el minuto 61 por mediación de Correa. En el minuto 82 empataba Julen Castañeda al conjunto leonés y ya en la prórroga, en el minuto 107, Sergio Benito marcaba de un zurdazo impresionante el 2-1 para el conjunto de la Cultural. A pesar de que lo intentó el conjunto del Atlético de Madrid, siempre se encontró con Giffard. Por lo tanto, una vergonzosa derrota para el Atlético de Madrid, que tuvo un mal partido ante la Cultural y Deportiva Leonesa, y en los 16avos de final los rojiblancos dejan la Copa del Rey.
El Atlético de Madrid, fuera del bombo, sí cumplió el Club Deportivo Leganés, que eliminó al Ebro de Zaragoza, otro equipo de Segunda División B. Diego García, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El Leganés estará hoy en el sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey después de ganar ayer en el Pedro Sancho de Zaragoza por la mínima 0-1 con gol de Jonathan Silva al filo del descanso en el minuto 44 de la primera parte. Ruibal y Carrillo tuvieron ocasiones para sentenciar el choque, pero el encuentro acabó con 0-1, significativo que Brad White y Carrillo jugarán los 90 minutos. El equipo pepinero desde hoy ya trabaja pensando en el domingo a las 12 en el Wanda Metropolitana, el partido frente al Atlético de Madrid.
Y la gran alegría para los equipos de Madrid la dio el Rayo Vallecano, equipo de Segunda División, que se cargó en Vallecas, en casa, a un primera, al Betis. Javier Rodríguez, buenos días.
Hola, buenos días. Victoria importantísima del Rayo Vallecano. Llegó en la tanda de penaltis en un partido que tuvo absolutamente de todo. Se adelantaron los de Vallecas en el minuto 1 de la segunda parte con un tanto de Alejandro Catena. Empataría el Betis llegados al final casi del partido, y en la prórroga se adelantarían los verdiblancos con un tanto de Loren en la primera parte de la prórroga. Llegados al segundo tiempo, Miguel Ángel Morro se hizo gigante, consiguió detener hasta tres manos a manos a los jugadores del Betis, y el Rayo conseguiría el empate en los minutos finales gracias a un tanto de Andrés a servicio de Álvaro García. En la tanda de penaltis empezó fallando Joaquín, marcaría Mario, y luego Pozo, Saúl y Catena definieron el partido para el conjunto de Vallecas tras el fallo final de Cristian Tello. Los de Paco Gémez estarán en los octavos de final de la Copa del Rey tras ganar al Betis en la tanda de penaltis.
Hoy a la una en la Federación, ese sorteo de octavos de final con 10 equipos de Primera División: Real Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Real Sociedad, Atlético Osasuna, Leganés, Villarreal y Granada, 4 de Segunda, Zaragoza, Tenerife, Mirandés y Rayo Vallecano, y 2 de Segunda B, el Badajoz y la Cultural Leonesa. Y la noticia sorprendente del día: el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha bromeado sobre su posible candidatura a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol si no se presenta Iker Casillas. Rajoy ni confirma ni desmiente.
Yo he venido a hablar de mi libro. Y mi libro termina, como les he dicho a todos ustedes, el día que yo dejé de ser presidente del Gobierno. Yo no he vuelto a decir nada sobre este asunto. Ahora, dicho esto, le voy a decir una cosa. Ese tema lo trataré y con detalle en mi próximo libro. Y usted me preguntará aquí.
Y esta noche a las 9, Euroliga en el Palacio, primero contra segundo, Real Madrid, Efes, recuperado Rudy, baja Randolph. El equipo de Lasso acumula 3 derrotas consecutivas y espera un cambio de dinámica. Habla el técnico blanco, Pablo Lasso.
Hombre, normalmente yo me divierto más cuando gano, pero creo que es un gran partido. Estamos hablando de ahora mismo dos equipos referentes en Euroliga, dos equipos que han jugado la Final Four el año pasado. Yo creo que con grandes jugadores en los dos equipos, y si tiene pinta de que mañana es un gran espectáculo de baloncesto, ¿no? A eso pues me gustaría ganar y divertirme un poco más. Pero desde luego nosotros aspiramos a hacer un muy buen partido. Estoy seguro que la gente mañana va a estar a muerte con el equipo, sabiendo que, bueno, pues que es un gran partido de baloncesto.
Europeo de balonmano, España juega esta tarde a las 8:30 frente a Eslovenia las semifinales. Ha estado en el partido de la una Alex Dusevallez.
Sabemos que va a ser un partido duro. Ellos basan su juego desde la defensa, su portero está muy acertado este campeonato, y luego si tienen la posibilidad de correr son muy peligrosos. Al final yo creo que es un equipo que la verdad que juega muy bien al balonmano, que tiene muchos jugones, por así decirlo, no solo gente lanzadora, y al final eso siempre complica a todos los rivales cuando tienen ese punto extra de calidad.
En el Abierto de Australia, Rafa Nadal consiguió deshacerse del argentino Delbonis en 3 sets. No fue un buen partido, pero Nadal consiguió llevárselo. Se medirá en la tercera ronda a Pablo Carreño. También clasificados Fernando Verdasco y Garbiñe Muguruza. Y en el Europeo de Waterpolo, la selección femenina consiguió su pase a la final tras derrotar a las anfitrionas, a Hungría, por 11 goles a 10. Se medirá a Rusia en la final el domingo a las 7 de la tarde. Y hoy, turno para los chicos, semifinales ante Croacia.
Y el cine llena hoy la agenda cultural de María José Francisco.
El El excéntrico Dr. Dolittle vive tras la muerte de su esposa encerrado en su mansión con animales exóticos como única compañía. Una enfermedad de la joven reina le hará abandonar su vida de ermitaño para adentrarse en una épica aventura. Una isla, viejos adversarios y maravillosas criaturas. El protagonista de las aventuras del Dr. Dolittle es Robert Downey Jr.
No hay más remedio que embarcarse en este peligroso viaje.
¡Todos a hacer las maletas! ¡Peligroso!
Puede hablar con los animales.
Es normal tener miedo.
Aguas Oscuras es un drama basado en hechos reales de un tenaz abogado y un oscuro secreto al descubierto. Conecta una serie de inexplicables muertes con una de las grandes corporaciones mundiales. Para sacar la verdad a la luz, pondrá en riesgo su futuro, el de su familia y su propia vida. Nominada a Mejor Guión Adaptado y Mejor Actor en los Satellite Awards.
En DuPont, vivir mejor mediante la química es nuestro ADN.
Tienes que decirme qué diablos pasa.
DuPont ha estado envenenando conscientemente a 70.000 residentes desde hace 40 años. Lo sabíais y no hicisteis nada. ¿Quieres tirar tu carrera?
Kim Gutiérrez y Natalia Mena protagonizan la comedia romántica dirigida por Laura Maña, Te quiero, imbécil. En ella, Marcos ha perdido a su novia, el trabajo y ha tenido que volver a casa de sus padres. Su vida se ha convertido en un gran desastre y en el intento por reinvertirse se aplicará los consejos de un youtuber. Así se cruzará con una antigua amiga, una nueva jefa, nuevos colegas también y muchas dudas existenciales.
Tengo 35 años, vivo con mis padres.
Hijo, a ver si te centras, coño.
Para las mujeres soy una sombra.
Y yo no vamos a follar, ¿eh?
Yo no sé lo que quiero, pero sé lo que no quiero.
¿Qué es lo que deseas con toda tu alma? No sea boludo, no ponga a recuperar a tu ex.
También.
Los Niños del Mar está preseleccionada al Oscar a Mejor Película de Animación, el anime más hermoso acercándonos a la joven Ruka, cuyos padres se han separado. Gracias al trabajo de su padre en un acuario, descubre tener una conexión sobrenatural con el océano. La belleza poniendo a prueba a los seres humanos. ¿Serán capaces de dejar de lado sus diferencias para resolver el misterio de la vida?
El fantasma del acuario.
Los Niños del Mar.
Nosotros también vimos lo mismo.
Lo cierto es que lo criaron los dugongos.
Tú debes de ser Ruka.
Es como si no fuéramos capaces de ver nada en absoluto.
Comienza el Festival de la Vida.
Jessica y Dani son la joven pareja protagonista del film alemán Cerca del Horizonte. Su vida, planificada y sin complicaciones, va a tambalearse con solo un encuentro, porque en Dani nada es lo que parece. El destino les prepara decisiones a las que no sabrán cómo enfrentarse.
En el verano del 99 pensaba que mi carné de conducir era lo mejor que podía pasarme. Aún no sabía lo imprevisible que puede ser la vida. Ni lo cerca que puede estar el mayor dolor de la mayor felicidad.
¡Ah, qué fuerte!
Sabía que lo conocía.
¿Qué vas a hacer cuando seas viejo y feo?
Eso no me preocupa.
No sé qué buscas en él, pero no lo encontrarás.
6 canciones inéditas y también rarezas. Es el nuevo EP de David Bowie en un tema original de 1989 que se incluía en su álbum debut, aunque ha hecho distintas versiones después. Ya está disponible en streaming y en descarga digital. I don't know which shadow...